Bueno, muy bien, entonces continuemos ahora en Romanos 7 y vayamos al verso 6. Y lo voy a leer en la Reina Valera, porque los protestantes leen esto sin realmente entender que los versos previos se trata acerca de la ley del matrimonio. Y entonces lo que ellos piensan cuando leen Romanos 7, verso 6, piensan que han sido liberados de cualquier obligación de guardar los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Así que leámoslo aquí en el verso 6, versión Reina Valera. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Así que te dicen, si guardas la ley estás muerto. Pero no, está hablando aquí acerca de liberarnos de la ley del matrimonio debido a la muerte de Jesucristo. Pero no saben cómo explicar esto que sigue. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué significa esto? Vamos a leerlo aquí como nosotros lo hemos traducido en la versión fiel. Está hablando de la muerte del esposo y de la ley matrimonial. ¿Qué pasa cuando muere el esposo? Bueno, te libras de la ley del matrimonio. Si muere tu esposo, puedes casarte con otro hombre. O si muere tu esposa, tú como hombre puedes casarte con otra mujer. Y viceversa, ¿no? Entonces, aquí está hablando de que a la muerte del cónyuge eres libre, ¿verdad? Hemos muerto, dice, porque hemos muerto a aquello en lo cual estábamos sujetados para que podamos servir en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. Y luego hace una pregunta y eso se vuelve muy importante. Verso 7, ¿qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? ¿Y qué dice como respuesta? Y esto es lo que dice en el griego. De ninguna manera. Migenoito, lo hemos dicho muchas veces. Que quiere decir, ni siquiera pienses en esto. ¿Verdad? O sea, que ni siquiera entre el pensamiento de esta posibilidad a tu mente. Migenoito, de ninguna manera. Pero yo no había conocido pecado excepto a través de la ley. Además, yo no habría sido consciente de lujuria, excepto aquello dicho por la ley, no codiciarás. Ahora veamos cuándo pasó esto. Pero el pecado, habiendo tomado una oportunidad por el mandamiento, produjo dentro de mí toda clase de lujuria, porque separado de ley, el pecado estaba muerto. Verso 9 es clave. Porque estuve una vez vivo sin ley. Pero después de que llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué significa esto? Vayamos a Filipenses 3. Y aquí él habla de la ley, en Filipenses 3. Porque estamos viendo también el problema que había en ese entonces con el judaísmo. ¿Pablo estaba completamente sin ley antes de que fuera llamado? Filipenses 3, y comencemos aquí con el verso 4. Aunque también pudiera tener razón para confiar en la carne, si cualquier otro piensa que tiene causa para confiar en la carne, yo tengo mucho más. Circuncidado en el octavo día. Eso fue una continuación del antiguo pacto. De la raza de Israel. De la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos. Con respecto a la ley, un fariseo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que guardaba todas las leyes farisaicas de los judíos. Leamos un poquito más. Con respecto a celo persiguiendo la iglesia. Con respecto a justicia que está en ley, sin culpa. Así que, ¿estaba Pablo sin ley? No. Él estaba sin culpa en cuanto a la ley, en cuanto a la letra de la ley. Hay que especificar aquí. Regresemos ahora a Romanos 7. Porque estuve una vez vivo sin ley, pero después... ¿Y esto qué quiere decir? Sin el entendimiento del espíritu de la ley. Porque dice, unos versos antes, dice que debemos de vivir en la novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Qué era Pablo en la vejez de la letra? Era un fariseo que era sin culpa, ¿verdad? Entonces, pero no tenía el entendimiento espiritual de la ley de Dios. Pero después de que llegó el mandamiento, ¿y a qué se refiere con que llegó el mandamiento? ¿Qué no se supone que Dios le dio la ley a Moisés como 1500 años antes de esto? ¿O a qué se refiere que cuando llegó el mandamiento? Se refiere a entender los mandamientos espiritualmente. El pecado revivió. ¿Cómo que el pecado revivió? Pues entendió que el odio es asesinato, que la lujuria es adulterio. Entendió que mintiéndote a ti mismo en tu mente es pecado. Porque ¿dónde comienza el pecado? El pecado comienza con la mente. Pregunta, si eres completamente inepto, sin ninguna habilidad mental, no tendrías concepto del pecado, no tendrías concepto de ley ni de justicia, ¿correcto? Pero aquí dice, cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió, lo entendió espiritualmente, dice, y yo morí. ¿Cómo murió? ¿Fue acaso Pablo el segundo en resucitar de los muertos? No, ¿cómo murió? Murió en la tumba de agua del bautismo. Porque él se bautizó, él se arrepintió y se bautizó. Y yo morí, dice Pablo. Continuemos, verso 10. Entendió esto. Y el mandamiento, el cual fue destinado para resultar en vida, fue hallado siendo hacia muerte para mí. ¿Verdad? Veamos cómo lo entiende Pablo esto. Porque el pecado, habiendo tomado oportunidad por el mandamiento, me engañó y por medio de éste me mató. Esto hablando espiritualmente, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos una naturaleza engañosa, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Podemos tener cualquier ley externa para evitar que hagamos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vinieron manejando los servicios, se pasaron del límite de velocidad y estaban conscientes de que se pasaron del límite de velocidad. Y ustedes pueden decir, bueno, todos manejan a 75 millas por hora, así que yo también. Y bueno... Pero esto no es una ley espiritual. Nosotros estamos hablando acerca de las leyes espirituales de Dios y las entendemos espiritualmente. Y entonces comenzamos nuestras mentes comienzan a ser cambiadas, ¿verdad? Por eso dice Pablo, y por medio de este me mató, porque la paga del pecado es muerte. Y él fue enterrado en la tumba de agua del bautismo. Y veamos el verso 12. Por tanto, la ley es ciertamente santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué se requiere para el nuevo pacto? Claro que la ley no quedó abolida. Por supuesto que la ley no fue abolida, pero ¿cómo la establecemos entendiendo que es santa y que es justa y que es buena? Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, y eso es lo que enseña el nuevo pacto, que la ley es espiritual. Pero ¿cómo es que una mente carnal puede ser cambiada por la circuncisión del corazón? La circuncisión del corazón. Colosenses 2. Y este capítulo en la versión King James también es un desastre por las malas traducciones. Colosenses 2:10. Y ustedes están completos en él. Y fíjense qué interesante. Quien es la cabeza de todo principado y poder, en quien también han sido circuncidados con la circuncisión no hecha por manos. La circuncisión del corazón, quitando el cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. ¿Cómo se hizo esto? Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, porque es una muerte en el bautismo, porque entierras al viejo hombre, por el cual también han sido levantados con él a través de la obra interna de Dios, quien lo levantó a él de los muertos, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuando salimos de la tumba del bautismo? Se nos imponen las manos y recibimos el Espíritu Santo. Así que como la ley es espiritual, algo puede suceder, lo cual no podía suceder antes. Vayamos a Hebreos 10. Y veremos cuando lleguemos al capítulo 8, que si el Espíritu de Dios está en ustedes, ustedes están caminando en el Espíritu. Hebreos 10. Aquí él está hablando acerca del pacto. Diethiki, como lo dijimos anteriormente. Verso 16 de Hebreos 10. Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Eso es el nuevo pacto. Ese es el cambio que se requiere. Y no pueden recibir las leyes de Dios en su mente a menos que, número uno, se arrepienten. Si usted se arrepienta, dos, haya sido bautizado. Tres, reciba el Espíritu Santo por la circuncisión del corazón. Entonces el Espíritu Santo entra en usted, ¿y qué sucede? Es como dijo Pablo, yo morí, pero el mandamiento es santo y justo y bueno. La ley es espiritual. Así que en el nuevo pacto tenemos una operación espiritual por medio de la cual guardamos los mandamientos de Dios. Dios lo hace por medio de su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo guarda su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios creó nuestras mentes para que pudieran hacer esto. Nuestras mentes son muy plásticas, se pueden moldear, y nuestras mentes se moldean por medio de lo que pensamos y cómo pensamos. Y las neuronas hacen la sinapsis para que podamos pensar. Por eso es que con el Espíritu Santo tenemos lo que es también el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, poniendo las leyes de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y qué ocasiona esto? Que no sucedía antes. Nos hace conscientes del pecado en el pensamiento. Y no tenemos que esperarnos a la consecuencia de cuando ya cometemos el pecado físicamente. Si nosotros estamos viendo a una mujer codiciándola, el Espíritu de Dios nos dice que estamos codiciando y nos detenemos. Y entonces, al tener la ley de Dios guardada en nuestra mente y nuestro corazón, esto nos ayuda a entender lo que es el pecado. Así que vayamos a Romanos 7, porque antes de recibir el Espíritu Santo, pues sabíamos que algunas cosas son buenas y son malas. Pero ¿acaso el conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, la justicia y el pecado, nos previno para no cometer pecado cuando estábamos caminando en la carne? ¿O nos guardó de idolatría, nos guardó de esas cosas? No. El conocimiento de la ley sin el Espíritu de Dios para que nos dé la obediencia interna no es muy efectivo. Por eso los hijos de Israel apostataron una y otra vez. Tenían el conocimiento, pero no tenían el Espíritu de Dios. Es ahí la diferencia. Verso 12 de Romanos 7. Por tanto, la ley es ciertamente santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Recuerden lo que dijo en Romanos 6:1, que dijo: ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 3:31? ¿Estamos entonces aboliendo la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien estamos estableciendo la ley. ¿Y dónde estamos estableciendo la ley? En el lugar más preciso posible, en la mente y en el corazón. Esos son los lugares perfectos para establecer la ley. Déjenme darles un ejemplo. ¿Recuerdan el caso del juez Roy Moore, que se rehusó a quitar los 10 mandamientos de su corte? ¿Y qué pasó finalmente? Otro juez dijo: es inconstitucional, y lo sacaron. Según esto, que por la separación del Estado y en la Iglesia. Y toda la gente que estaba protestando porque querían que se quedaran allí los 10 mandamientos, ¿estaban ellos guardando el sábado? Siendo que están ahí los 10 mandamientos en piedra grabados, y dice: acuérdate del día sábado para guardarlo santo. No. Todos ellos guardaban el domingo, igual que el juez Roy Moore. ¿Y cuál fue la lección de Dios en todo esto? Que puedes apropiarte de los 10 mandamientos las veces que quieras, pero si no los guardas internamente, los 10 mandamientos en piedra, de nada te sirven. Porque no cambian tu mente, porque no cambian tu corazón. ¿O acaso las personas que pasaban por ahí por la corte y veían los 10 mandamientos decían: ah, caray, tengo que arrepentirme y guardar estos mandamientos? No. Ahí los veían, pero no se arrepentían. Decían: apúrale, porque tenemos que irnos a la casa temprano, porque mañana tenemos que ir a la iglesia, mañana domingo. ¿Verdad? Verso 13, entonces. Ahora pues, aquello que es bueno se volvió muerte para mí. Aquello que es bueno se volvió muerte para mí. De ninguna manera. Pero ahora, con la convicción del pecado y el haber recibido el Espíritu Santo, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no sucedía antes. Recuerden que Pablo era sin culpa en cuanto a la letra de la ley. Pablo era un fariseo. Él conocía los mandamientos de Dios. Pero vean lo que dice: sino que el pecado, para que pudiera ser expuesto verdaderamente como pecado dentro de mí, el pecado interno, a través de aquello que es bueno. La ley es buena, es justa, es santa, estaba produciendo muerte, porque él entendió que la paga del pecado interno causa muerte, y no la obediencia en la letra de la ley es justicia. Eso no es la verdadera justicia. Entonces, estaba produciendo muerte para que por medio del mandamiento, espiritualmente, entendiéndolo, el pecado pudiera ser excedentemente pecaminoso. ¿Cómo podemos entender lo malo que realmente es el odio? Porque hay mucha gente que tiene odio, que tiene amargura. El otro día vi en la televisión, en Fox, un hombre negro que estaba diciendo: odio a los blancos, los debemos de matar, y tenemos que matar a sus hijos, ¿verdad? Y en televisión, pero no le pueden hacer nada. Pero esta persona no reconoce el odio que tiene dentro de él. Y tenía una mirada loca. ¿Mataría bebés blancos? No sé, tal vez. Pero el hecho de tener la ley en la letra no cambia su mente. Y sin el Espíritu de Dios no podemos entender que el odio es asesinato. Sin el Espíritu de Dios no podemos entender que la lujuria es idolatría. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros y entendemos el significado espiritual de la ley, entonces nos damos cuenta de que el pecado es excedentemente pecaminoso, como dice Pablo. Entonces entendemos la magnitud completa de las consecuencias del pecado. Y ahora se sabe que mucha gente está enferma porque tienen amargura, odio y muchos pecados de los cuales no se han arrepentido, y hacen que su cuerpo produzca enfermedades por todas las cosas tóxicas que esas emociones tóxicas crean. Es como si ustedes estuvieran tomando un veneno. Entonces tenemos que estar conscientes del pecado interno. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley viene de Dios y es espiritual. Pero fíjense lo que dice: pero yo soy carnal, habiendo sido vendido como un esclavo bajo pecado. Mostrando que sin el Espíritu de Dios, siendo carnal, no puedes guardar los mandamientos de Dios en el Espíritu. Es imposible. Entonces, vayamos al verso 5 de Romanos 8. Romanos 8, 5. Porque aquellos que caminan de acuerdo a la carne se preocupan por las cosas de la carne. Pero aquellos que caminan de acuerdo al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y se preocupan por la aplicación espiritual de los mandamientos y las leyes de Dios. Continuemos leyendo aquí. Verso 6. Porque ser guiado carnalmente es muerte. Sin el Espíritu de Dios dentro de ti para entender la aplicación espiritual del pecado, no puedes entender la consecuencia y la magnitud del pecado. Porque ser guiado carnalmente es muerte. Y mucha gente está molesta por lo que está pasando en el gobierno norteamericano. ¿Por qué están enojados? Porque entienden, tienen suficiente entendimiento para entender lo malo que es, pero no se dan cuenta de que todo lo que ellos han hecho y las leyes que han creado por 200 años, esto es el fruto. Se ha corrompido el gobierno. Porque la mente carnal es muerte, pero ser guiado espiritualmente es vida y paz. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Pero aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Leamos el verso 9 y después vamos a regresar al capítulo 7 para entender esto mejor. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes. Eso es la clave. Que el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros. Por eso es que con el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, podemos guardar los mandamientos. Y podemos reconocer la carnalidad. Podemos reconocer los pensamientos de pecado en cuanto llegan. A veces no lo reconocemos instantáneamente, pero con el tiempo nos damos cuenta, y especialmente si empezamos a ver las consecuencias. ¿Verdad? Vayamos a Romanos 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero... Y si es espiritual, entonces necesitamos el Espíritu de Dios para guardar la ley. Es muy claro. Pero yo soy carnal. Es decir, yo... Sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? Como lo era cuando era fariseo, habiendo sido vendido como un esclavo bajo pecado, porque lo que yo mismo estoy haciendo no lo sé. En otras palabras, él no entiende por qué hace las cosas que hace como gente carnal, como hombre carnal, sin el Espíritu de Dios. Es lo que está confesando. Porque lo que no deseo hacer, esto hago. Han hecho ustedes algo y después se arrepienten. Dicen, ¿por qué hice esto? No querían hacerlo al principio, pero lo hicieron, ¿verdad? Además, lo que odio, esto es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que no deseo hacer, estoy de acuerdo con la ley de que es buena, ¿verdad? El pecado es lo malo, la ley está exponiendo al pecado. Entonces ya no lo estoy produciendo yo mismo, más bien es el pecado que está morando dentro de mí. Y aquí tenemos otra clave muy profunda que mucha gente se le va. La naturaleza humana es mala, porque tiene dentro de sí la ley del pecado y muerte. Y eso no se puede remover a menos que primero haya conversión, reciba el Espíritu Santo, comience a crecer y a vencer, con una vida continua de arrepentimiento y de estar cediendo ante Dios, y finalmente con la resurrección. Entonces viene la perfección. ¿Se acuerdan dónde comenzamos? Sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Y vamos a continuar analizando esto, porque el pecado está viviendo dentro de mí. Así que es por eso que aún siendo convertido, usted peca. ¿Cómo puede ser esto? Como lo vimos esta mañana, ¿qué hay del rey David y su pecado con Betsabé? David tenía todo, y todo lo que hizo. Y todo lo que hizo para salirse con la suya de este pecado. Hasta que llegó Natán y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres malo. Por eso, detengan su dedo aquí y vayamos rápidamente aquí a Primera de Juan 1. Primera de Juan 1, verso 3. Eso que hemos visto y hemos oído, el Evangelio de Jesucristo, es a lo que se está refiriendo. Estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Dios quiere que tengamos una relación personal, espiritual con Él. No es ser parte de una iglesia. La iglesia son los miembros convertidos que son llamados por Dios. Por eso habla en el libro Dejando la Iglesia, que habla de los que son iglesiados y desiglesiados, pero todos son carnales a final de cuentas. Continuemos. Verso 4. Estas cosas también estamos escribiéndoles. ¿Verdad? Aquí parece que está también Felipe y Andrés, estaban con Juan, aparentemente, cuando escribió esta epístola. A lo mejor también Marcos. Para que su gozo pueda ser completamente lleno. Verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y estamos declarándoles, que Dios es luz y no hay en absoluto oscuridad en él. Verso 6. Clave. Si proclamamos nosotros, incluyéndose él mismo, que tenemos compañerismo con él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. ¿Verdad? Porque el Espíritu de Dios nos da la habilidad para practicar la verdad. Y Jesús dijo, no me llamen Señor, Señor, porque a menos que estés practicando la voluntad de mi Padre en el cielo, yo no te conozco. Verso 7, sin embargo, sí, condicional. Me imagino cómo se vería la Biblia si todas las sí condicionales estuvieran en mayúsculas. Si caminamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. No les dice, los limpia de todo pecado. Él se incluye, Juan se incluye, porque él también tenía que arrepentirse. Si decimos que no tenemos pecado, verso 8, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y Dios no puede mentir. Continuamos aquí en otros versos más, porque esto nos va a ayudar a entender Romanos 7 todavía mejor. Primera de Juan 2:1. Mis pequeños hijos, y ahora habla en primera persona, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. ¿Por qué tendría que advertirles del pecado si no pudieran pecar? Y aún así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. Entonces, apliquemos el significado espiritual de guardar los mandamientos en el espíritu, comenzando con el corazón y con la mente, y leámoslo. Verso 3. Y por este estándar sabemos que lo conocemos. Sí, condicional, si guardamos sus mandamientos. Aquel que dice, lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Muy profundo. Y es muy interesante al hablar con algunos que han salido del protestantismo. Uno de ellos me comentó y dijo, ¿sabes? En las iglesias protestantes casi no leen las epístolas de Juan. Y mucho menos Primera de Juan. A menos que lean un verso que hable del amor de Dios. Verso 5. De otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, entonces aquí expande todavía más, no solamente mandamientos, sino su palabra, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que estamos en Él. Sabemos que estamos en Él. Y esto se amarra con Romanos 8 también. Verso 6. Y esto se amarra con Mateo 5:48. Cualquiera que reclame vivir en Él está obligándose a sí mismo también a caminar incluso como él mismo caminó. ¿Y cómo caminó Jesús? Sin pecado, ¿verdad? Y el pecado es la transgresión de la ley. algo peor, peor de decir, es decir que la ley ha sido abolida. Y eso solamente lo dice la gente que es carnal porque no quieren guardar la ley. Así que es una cristiandad carnal. Entonces vayamos otra vez a Romanos 7 y vamos a terminar aquí. En Romanos 7, verso 18. Así que sí, tenemos el pecado interno. Verso 18. Porque entiendo completamente que ningún bien está morando dentro de mí. Y no. Por eso Dios tiene que darnos de su espíritu. Esto es dentro de mi ser carnal. Porque el deseo de hacer bien está presente dentro de mí. Y la mayoría de las personas les quieren hacer bien. Tienen buenas intenciones. A menos que aquellos que están dedicados a la maldad. ¿Verdad? Criminales. Dice, pero ¿cómo producir aquello que es bueno? No lo encuentro. Porque lo bueno que deseo hacer no lo estoy haciendo, pero la maldad que no deseo hacer, esta la estoy haciendo. Podríamos decirle a David, ¿por qué cometiste adulterio? Pues es que sucedió. Y antes de que sucediera el evento, yo no quería que pasara. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Y por qué Bathsheba quiso? Por el pecado que mora dentro de nosotros. Y por eso tenemos que vencer el pecado dentro de nosotros. El pecado está dentro. Y la conversión debe de suceder en el corazón. Verso 20. Pero si hago lo que no deseo hacer, ya no lo estoy produciendo yo mismo, sino el pecado que está morando dentro de mí. Y eso se llama lujuria. 21. Consecuentemente, encuentro esta ley, y hay una ley dentro de nosotros que nos hace carnal, la cual tenemos que vencer, la cual es esta. Encuentro esta ley en mis miembros, que cuando deseo hacer bien, el mal está presente conmigo. Yo no sé ustedes, pero yo lo he experimentado esto. Acabo de hacer algo, por ejemplo, muy bueno, y digo, ah, qué bien me siento, qué buena acción hice, ¿no? Y en cuanto empiezo a pensar eso, llega un pensamiento de maldad a mi mente. Y a todos nos ha sucedido, todos nos llegan pensamientos malos de repente. Si dicen que no, pues ustedes no son humanos, porque están ahí. Y mucho más fácil llegan cuando leemos el periódico, cuando vemos la televisión, ¿verdad? Están en todos lados, la maldad está en todos lados. Consecuentemente, encuentro esta ley en mis miembros que cuando deseo hacer bien, el mal está presente conmigo. Porque me deleito en la ley de Dios de acuerdo al hombre interior. Sí, es bueno. ¿Verdad? 23. Pero veo otra ley dentro de mis propios miembros, guerreando contra la ley de mi mente. Es una pelea. Es una tentación. ¿Qué voy a hacer? Y por ponerles un ejemplo, la naturaleza humana se revela de esta manera. ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo hacer ejercicio? ¿Verdad? A todos. Yo hago bastante ejercicio, pero ¿saben qué? Cuando empiezo a hacer abdominales, ¿qué me dice la mente? No necesitas hacer tantas, ¿verdad? Nada más dos. O si estoy en la caminadora y pienso, una milla estaría bien, ¿verdad? Para tu edad, una milla. ¿Qué me dice mi mente? No tienes que hacer tanto, ¿verdad? ¿O qué tal si estamos comiendo y tú sabes que no deberías de comer ese postre? Especialmente si estás cuidándote la figura, ¿no? y no está bajando, no estás bajando de peso. Y aquí te ves este postre tan rico y dices, nada más una cucharadita. Y te comes todo el postre, ¿verdad? Así que esto es un ejemplo esto es un ejemplo de la naturaleza humana y cómo nos jala. Por ejemplo, decimos, no, no voy a ver ese programa porque hay mucho del ocultismo, no es bueno, ¿verdad? Y como quiera vas y lo ves. Y yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños que dijimos, vamos al cine a ver Star Wars, ¿verdad? La película. Y estoy viendo esta película y estoy pensando, esto es satánico, esto es ocultismo, esto es malo, esto es terrible. Y aún en Pasadena, después de que salió la película, había varios muchachos, estudiantes en el Colegio Ambassador, y en el auditorio se saludaban y decían, que la fuerza esté contigo. Bueno, la fuerza viene de Satanás el diablo, yo no quiero eso. Y Jonathan, mi hijo, y David y Esteban estaban tan emocionados y dijeron, no, oh, esa película estuvo excelente. Esa era una película excelente. Y les dije, no, esa es satánica. Y ellos, papá. Pero no sabes que algo es satánico, no sabes que algo es pecado, a menos que estudies la palabra de Dios. ¿Verdad? Así que, ¿qué pasa? Veo otra ley dentro de mis propios miembros, guerreando contra la ley de mi mente y llevándome cautivo hacia la ley del pecado que está dentro de mis propios miembros. Ahí está. Ay, qué hombre tan miserable soy. ¿Quién ha de salvarme del cuerpo de esta muerte? ¿Cómo vas a librarte de esto? ¿Cómo vas a vencer al pecado y a la naturaleza humana teniendo todas estas influencias? Aquí está la solución. Le agradezco a Dios por su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por una parte, es gracias a esto que yo mismo sirvo a la ley de Dios en mi mente, porque las leyes de Dios estaban siendo escritas en su mente, ¿verdad? Pero por otra parte, con la carne sirvo a la ley del pecado. En otras palabras, él todavía tiene esa ley del pecado y muerte a la cual tiene que vencer. Entonces, para cumplir con ese pacto en el que entramos al bautizarnos, tenemos que luchar hasta la muerte. ¿Verdad? Así que esto nos prepara para el capítulo 8. Y entonces, esto lo vamos a continuar en el próximo sermón. Y así que vamos a seguir estudiando este tema en el próximo sermón.